Ciencia, tecnología, educación, salud. Voces diversas que nos permiten entender la actualidad, la coyuntura en Ecuador y América Latina. Esto es Flaxo Especiales.
De lagunas, ríos y quebradas, cuatro cuenca, ciudad de las aguas, de lagunas, ríos y quebradas, cuatro cuerdas de cristal cruzan la ciudad. Agua del Cajas, de Quimsacocha, de la montaña, riegas la ciudad, humedece sus campos, te bebemos sin temor. Agua, eres vida, eres convocante y pura. Cuenca, gritando a la mina hacia la vida.
Saludos cordiales con todas, con todos. Reciban nuestro abrazo afectuoso de parte del Observatorio de Conflictos Socioambientales del Laboratorio de Interculturalidad de Flaxo Radio. Les saluda Maite Gavilanes. Damos la bienvenida a este tercer encuentro en los especiales de Quimsacocha, Agua, Páramos y Ríos y Derechos. En este programa hablaremos del Quinto Río, que es este movimiento ciudadano que se ha manifestado con fuerza, principalmente para defender el agua, para defender las fuentes de agua en Quimsacocha. Les invitamos a que nos sigan a través de nuestros canales en YouTube, en Spotify, en Facebook, como Flaxo Radio. En este programa, para este programa, hemos invitado a Gabriela El Jury Jaramillo y a Clever Calle Eras. Con ellos vamos a conversar sobre el Quinto Río. Gabriela El Jury es antropóloga, PhD en Sociedad y Cultura por la Universidad de Barcelona, con una maestría en Estudios de Cultura con mención en Patrimonio. Además, es docente investigadora, coordinadora de la carrera de Antropología en la Cátedra Permanente de Antropología en la Universidad de La Suay. Tiene investigaciones sobre patrimonio cultural, migración, fiestas populares y artesanías. Y es una defensora del agua. Bienvenida, Gabriela. Está con nosotros.
Buenos días.
Está también con nosotros Clever Calle, comunicador consagrado a la salud y la ecología desde hace 20 años. Desde el 2006 forma parte de la defensa de los páramos de Cuenca frente a los intereses mineros. Desde el 2007 ha trabajado como comunicador, educador e investigador de la resistencia bacteriana a los antibióticos en el marco de la cooperación entre ciencias, arte y comunicación. Es miembro fundador de Yas Unidos Guapondelic desde el 2013, que es un colectivo ecologista ecuatoriano enfocado en la promoción de los derechos humanos y de los derechos de la naturaleza. Así también es parte del Cabildo Popular por el Agua de Cuenca desde el 2015. Coeditor y autor de varias publicaciones sobre resistencia bacteriana, salud humana y salud planetaria. Bienvenido, Clever. Bienvenidos, Gabriela y Clever, con quienes vamos a tener una conversación muy rica, muy nutrida sobre el Quinto Río. Hablar del Quinto Río es este símbolo, esta metáfora de unión y de fuerza ciudadana, de esta sinergia de sectores urbanos y rurales para la defensa del agua. Bienvenidos. Vamos entonces a mirar un video cortito sobre el Quinto Río, un video muy, muy corto, pero muy enriquecedor. Adelante.
Por organizarte, por marchar, por creer, por alzar la voz cuando el poder nos quiere en silencio, por demostrar que este país late unido, por defender lo que ama. Gracias, Ecuador, por no rendirte nunca.
Pues esa fue una de las tantas manifestaciones que han habido en la ciudad de Cuenca a favor de la defensa de Quimsacocha, a favor de la defensa del agua, en contra del proyecto Loma Larga. Cuando hablamos de Quimsacocha, estamos hablando de un ecosistema frágil, estratégico, que funciona como una esponja natural y como una, es una zona de recarga hídrica vital, fundamental para la ciudad de Cuenca. Es un espacio de generación de energía, donde se concentra biodiversidad y conservación, y hay especies únicas a nivel de fauna, flora, anfibios, incluido el cóndor andino, y también es un gran aporte para la economía local. El agua de Quimsacocha es crucial para la agricultura, la ganadería lechera, en cantones como San Fernando, Girón, Tarqui, Victoria del Portete, sosteniendo miles de hectáreas de cultivos y una producción lechera significativa. Entonces, Quimsacocha no es solamente un tema de conservación, tiene un montón de implicaciones para la vida humana, para todos los habitantes de Cuenca, y por eso Cuenca decidió y Cuenca dijo no. ¿Qué nos podrían empezar diciendo sobre el Quinto Río, la conformación del Quinto Río, y por qué es tan importante el cuidado de Quimsacocha? Gabriela.
Bueno, primero saludar a todas las personas que nos escuchan y agradecer también por la invitación a Flaxo Radio. Yo creo que como cuencanos debemos empezar diciendo que el Quinto Río es un motivo de alegría enorme y de orgullo enorme para Cuenca y el Azuay. Que hay muchas cuestiones que confluyen en ese Quinto Río, primero con una historia muy larga y que Clever la podrá narrar mejor que yo. Yo decía en algún momento que ese Quinto Río, que todo río no nace siendo río, ¿no?, sino que es la suma de muchas voluntades, de muchas gotas de agua, de muchas personas, organizaciones, sobre todo campesinas y luego urbanas, que han estado décadas defendiendo el agua y defendiendo los páramos. Es un motivo de alegría y de orgullo porque por varias cosas. Creo que ese Quinto Río, por un lado, es indudablemente la defensa del agua, de la vida, de los páramos, es la defensa de una nueva forma de relacionarnos con la naturaleza, pero es también una defensa de la democracia. Hablar de la democracia es hablar de muchas cosas, pero entre ellas hablar del respeto a esa voluntad soberana del pueblo que se expresa en las urnas. Y aquí estuvimos defendiendo en Cuenca también la democracia, ¿no?, esas decisiones que ya se tomaron en las consultas populares de Cuenca y de Girón y que lamentablemente han sido, intentan ser irrespetadas, ¿no? Es también un ejercicio de la política, qué mejor ejercicio de la política que definir el futuro que deseamos, esa forma de relacionarnos con la naturaleza que deseamos, debatir y defender nuestros derechos en el espacio público. Es también el Quinto Río, también creo que es un gran pacto social de la SUAY de Cuenca, ¿no? Pocas cosas nos han unido tanto a los cuencanos como la defensa del agua. Comunidades campesinas, grupos urbanos, gente de todas las edades, de todas las clases sociales, en una sociedad con enormes diversidades, polarizaciones, y hemos podido ponernos de acuerdo en la defensa del bien común, que el agua es finalmente la defensa de lo común. Entonces es una posibilidad de encuentro también, y eso es maravilloso en épocas como las que vivimos.
Por supuesto que sí, y Quimsacocha, la defensa del agua en Quimsacocha termina siendo un ejemplo no solo a nivel del país, sino también de la región y del mundo. Por ejemplo, en Quito, la defensa de Quimsacocha ha motivado el cuidado de ríos importantes de la ciudad, como el del río San Pedro y el río Machángara, que ahora ya tienen sus colectivos, sus movimientos de cuidado, limpieza y defensa. Y esto va generando algo importante, que es la confluencia de voluntades. Y desde esta confluencia te invito, Clever, a comentarnos cómo se da esta confluencia campo-ciudad en la defensa de Quimsacocha, y que fue tan evidente, maravillosamente, gloriosamente evidente en la marcha multitudinaria del 16 de septiembre.
Buen día, Maite. Un saludo cordial a Gabriela. Es un gusto compartir esta conversación con Gabriela y también a todas las personas que nos escuchan. Para responderte, a mí se me ocurre volver unos años atrás sobre algunas experiencias personales, ¿cierto? Efectivamente, yo me vinculo a la defensa de Quimsacocha en el año 2006, ¿no? Cuando la defensa de este páramo ya tenía 10 años aproximadamente, y yo, al ser un habitante de los sectores urbanos, en realidad antes no había conocido nada del tema. Entonces, ya aquí tenemos como una primera señal, que los sectores urbanos nos hemos distanciado un poco, o quizás mucho, de la naturaleza de nuestros páramos, de nuestras fuentes de agua. Luego, cuando varios grupos urbanos nos sumamos a la defensa de Quimsacocha, lo que sentíamos era como que estábamos apoyando una causa justa de las comunidades indígenas y campesinas, de la Victoria del Portete, de Tarqui, de San Fernando. Pero no teníamos claro la vinculación directa entre el páramo de Quimsacocha y el agua que bebíamos. O sea, tal vez podíamos tener un poco más claro el hecho de que había una vinculación social, de que a través de la producción de leche y de alimentos, ¿no es cierto?, estábamos relacionados con el valle del río Tarqui, en el caso del cantón Cuenca, pero no teníamos esa conciencia clara. Empezamos a tener esa conciencia clara, yo diría, a partir del año 2009. Cuando un informe de la empresa municipal de agua potable, en la que se advierte de los riesgos para la cuenca del río Yanuncay que podría tener la realización de proyectos mineros en el páramo de Quimsacocha, en el 2009. Entonces, claro, esto le da como, empieza a darle un giro a la forma en la que nosotros estábamos entendiendo nuestro rol en la defensa del páramo de Quimsacocha, ¿no? Y creo que, bueno, a partir de eso, ¿no?, nosotros como colectivos urbanos también nos abocamos a contarle a la ciudad, a los sectores citadinos, qué es lo que estaba pasando con Quimsacocha, ¿no? Pero realmente había ahí una enorme brecha, ¿no? Primeramente, Quimsacocha no era como es ahora un símbolo para Cuenca, yo diría que también para el país. No era conocido, no era un páramo conocido, ¿cierto? Entonces, Quimsacocha, ¿no?, para la población urbana de Cuenca, podía estar en cualquier lugar. No representaba algo propio, un símbolo propio, ¿cierto? Y lo otro es que la población urbana, como nos había pasado tal vez antes a nosotros, lo veía como un tema de comunidades indígenas y campesinas. O sea, se distanciaba de esa problemática. Entonces, claro, empezar a construir con muchísimos aportes, y siempre hay que relevar evidentemente el rol que han cumplido las comunidades de Quimsacocha, empezar a construir esa conciencia sobre la relación entre Quimsacocha y la ciudad de Cuenca. Creo que fue un proceso muy largo que tal vez tiene dos momentos muy, pero muy importantes. Primeramente, la consulta popular del año 2021, en donde quedó clarísimo que Cuenca estaba consciente sobre la incompatibilidad entre explotación minera y conservación de los páramos y entre páramos y dotación de agua para Cuenca. Y también lo que fue ya la marcha del Quinto Río del 16 de septiembre. A eso yo le añadiría el hecho de que justamente hace 10 años, en octubre del año 2015, diferentes colectivos sociales, entre ellos Yasunidos, del que yo ya me pertenecía, decidimos conformar un espacio de articulación social, que justamente es el Cabildo por el Agua de Cuenca, que cumple 10 años en el 2025 y que ha sido un espacio de articulación importante para ir mostrando estas relaciones y generar esta conciencia y esta relación, esta hermandad, diría yo, entre indígenas, campesinos y citadinos.
Lo que tú comentas en este momento, Kleber, es fundamental. Comunidades indígenas, rurales, y luego varios ciudadanos van despertando, porque es un despertar de la conciencia desde la ciudad de Cuenca y se va amalgamando en un gran tejido. Pude estar en la marcha del 16 de septiembre y para mí fue un hecho de gran júbilo mirar cómo niños, niñas, adolescentes, adultos, adultos mayores, jóvenes, inclusive extranjeros que están viviendo en Cuenca, se sumaban a este gran río, ¿no? Recuerdo una de estas anécdotas, estábamos empezando la marcha y el colectivo de payasos de Cuenca, vestidos con su traje y todo, con un lindo cartel, decían: dejémonos de payasadas, el agua no se toca. Y en otro momento de la marcha, las mujeres defensoras del agua de Quimsacocha decían: sin agua no hay mote, haciendo referencia a una práctica culinaria, gastronómica y alimentaria tan, tan tradicional y ancestral como eso, ¿no? Y el júbilo que yo sentía era porque no había vivido antes una expresión rotunda, profunda, contundente de unidad. No había distancia, no había discriminación, no había, en el Quinto Río no había clase social, en la marcha no había clase social. Lo importante era la defensa del agua, que es ese bien común. ¿Qué nos pueden comentar los dos?
No, no sé, tal vez comienzo. Yo creo que eso es lo maravilloso de ese Quinto Río, que no significa de ninguna manera que esta sea una sociedad perfecta. Cuenca es una sociedad también con profundas fracturas, con profundas asimetrías, es una sociedad compleja. Sin embargo, dentro de esa complejidad, dentro de esa diversidad también que tiene esta ciudad, el agua logra unirnos y eso es lo maravilloso, ¿no? Y logra unirnos. En función de lo que estábamos conversando antes, este proceso de constancia, de resistencia de esos colectivos, de esos grupos que en inicio solitos, en inicio a contracorriente, estuvieron defendiendo Quimsacocha, incluso contra la propia comprensión de la ciudad. Lo que logran, lo que hay detrás del Quinto Río, estaba diciendo antes, hay un trabajo de aguja de estos colectivos que ahí cumplen un rol importante los colectivos urbanos que indicaba, logran tejer o logran hacer un puente con la ciudad y que la ciudad empecemos a mirar y a respetar a estos defensores históricos del agua, ¿no? Y finalmente ocurre lo que ocurrió en el 16 de septiembre, que es un despliegue de creatividad, de alegría, de mucha creatividad. Estuvo el arte, estuvo la música, pero previo a eso hay un proceso enorme de pedagogía. Es decir, quienes estuvieron defendiendo el agua y sobre todo los colectivos urbanos, Yasunidos, el Cabildo Popular por el Agua, nos informaron, nos enseñaron a la ciudad, nos permitieron comprender la dimensión de lo que estaba en riesgo con la actividad minera en Quimsacocha y nos ayudaron a recordar la importancia del agua, que era este elemento fundamental en la historia de la ciudad. Entonces, hay un proceso que creo que es pedagógico, que es reflexivo, que es crítico, que es alegre, que es creativo, pero que también es de resistencia finalmente, ¿no? Porque final están estos grupos que, como decía, en un inicio solos están defendiendo, están resistiendo frente al Estado, frente a la minera, frente a los diferentes gobiernos de turno, pero finalmente logran sumar a una ciudad entera que decide decir no, que decide decirle al gobierno no, pese a todos los intentos que hubo de persuadir, de manipular, de disminuir, de que ese Quinto Río no se concrete, ¿no? Entonces hay un trabajo que sobre todo es de mucho tiempo y de mucha constancia de los defensores del agua. Y a propósito de lo que estaba, del documento que daba lectura antes, creo que también es la ocasión esta para recordar que los defensores del agua están siendo hostigados, están siendo perseguidos. Primero ya hace algunas semanas, desde bloqueo de cuentas, desde hostigamiento por parte del gobierno a líderes, a defensores del agua, y ahora está por parte de la minera, ¿no? Entonces es importante recordar que no es posible cuidar el agua y cuidar los páramos si no cuidamos a sus defensores históricos, y hay que reprochar estas actuaciones tanto del gobierno como de la empresa minera.
Claro, aquí es fundamental el rol de la ciudadanía desde la veeduría ciudadana, ¿no? El seguir levantando la voz, el seguir cuidando a los defensores históricos, el seguir posicionando la defensa de la Mama Yaku, de la Madre Agua, como ese valor único que ha unido a 1 millón de voluntades en Cuenca, a una población increíble, en 1 millón de voluntades, y que es un ejemplo grande para la ciudad. Quiero dar paso a un pequeño video para que luego Clever nos pueda contar sobre, cuando estamos hablando de este proceso, estoy segura, porque la humanidad, el ser humano es complejo, en esencia somos seres complejos y las sociedades somos complejas, asimétricas. Estoy segura que han habido conflictos, desconfianzas en estas confluencias y en este tejido, en este hilvanar fino, que se han ido de alguna manera solventando, se han ido suavizando, se han ido amalgamando para que ahora tengamos esta confluencia, pero sí es importante detallarlo. Veamos este video corto donde vamos a ver a una defensora valiosa del agua. Vamos a escucharla. Adelante, por favor.
Nos ayuda con su nombre, señora.
Mi nombre es María Francisca Chuchuca. Soy de la parroquia Victoria del Portet, del sector San Pedro Escaleras.
¿Cómo se siente el día de hoy al haber recibido?
Yo me siento muy feliz. ¿Por qué? Porque estamos con el señor alcalde, que él nos compromete a ayudar y nos ayudó en las luchas que nosotros tenemos de Quinsacocha.
¿Cómo ha sido esta lucha en contra de la minería?
Esto fue una lucha muy fuerte y es una historia para nosotros. ¿Por qué? Porque la parroquia Victoria del Corseto fuimos las primeras mujeres que luchamos por el agua, por nuestro Quinsacocha. Fuimos arrastradas, enjuiciadas, comidas tanto humo de la policía que nos hicieron, nos enjuiciaron. Yo me fui a la cárcel. Pero sin esa mediante yo no tengo miedo y defendido del agua y seguimos defendiendo. No daremos un pie atrás porque nuestro Quinsacocha es la vida de toda la ciudad, de todo. O sea, el agua es la vida, nuestra vida es. Entonces, ejemplo, dejamos a todas las de la ciudad, a los señores periodistas, para que ellos, como autoridades, como periodistas, guíen a la gente a defender el agua, que es la única vida de nosotros. Hemos luchado mucho, mucho, que eso, por eso queremos nosotros seguir luchando. Yo tengo mis 82 años, pero yo sigo luchando y no doy un pie atrás, y no daré hasta cuándo. Y eso queda el ejemplo para la juventud, para la niñez, para el futuro que viene, para defender el agua. No estamos defendiendo ninguna contra de nadie, sino defendemos el agua, lo que es la vida. Por eso queremos, ojalá sea nuestro Quinsacocha, es una historia, parroquia Victoria del Porte, es una historia. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos las primeras mujeres que luchamos por el agua. Yo fui encarcelada.
¿Qué representa para ustedes el agua?
¿Perdón?
¿Qué representa el agua para
nosotros? El agua para nosotros, la vida de todos, porque esa es la única esperanza y es la sangre de nuestra madre tierra, porque nuestra madre tierra vive como nosotros tenemos la sangre en nuestras venas. Así es nuestra madre tierra, que tiene esa agua, es la sangre de nuestra madre tierra, y de ella vivimos, porque ella nos mantiene por el agua que ella vierte en la madre tierra. De eso tenemos toda la agricultura que tenemos nosotros para comer, hasta de unos animalitos, de todo, de lo que... Eso queremos toda la ciudad, que doy gracias mil, mil gracias al señor alcalde, que él está con nosotros y él está luchando aquí en nuestro campo, que es la Pimsacocha.
¿Qué le dirían al gobierno?
No, porque el gobierno nunca, él, cuando estuvimos luchando nosotros desde el gobierno, que era Correa, él nos mandó a matar, nos mandó a...
Eran las palabras de Panchita Shawi, defensora histórica del agua. Coméntanos, Clever, estos procesos de conflictos, desconfianzas, rupturas, para finalmente esta amalgama, este tejido tan fino, esta filigrana que se teje de voluntades para la defensa de, digo, nuestro Quimsacocha, porque en realidad los páramos andinos están unidos con la selva, con la Amazonía. Si algo pasa en los páramos, afecta a la Amazonía y nos afecta a todos, no hay agua. Entonces somos parte de una integralidad. Dejar de vernos como individuos o fragmentados para pasar a ser una globalidad. Adelante.
Exactamente, Maite. Yo recojo las palabras que decía Gaby hace un rato. El agua que nos une y que tiene esa expresión preciosa, la que le hemos llamado Quinto Río, creo que nos tiene que llevar a la conciencia de que somos una sola familia y que habitamos un solo planeta. Sí. Y el agua, mi querida Maite, ha sido como nuestra maestra. No exageramos cuando decimos que el agua nos une. No es simple retórica cuando nuestras queridas mujeres de Quimsacocha, como Panchita Shawi, a la que le vimos hace un rato, habla de la Yakumamita. No es simple retórica. Miren, lo quiero graficar con algunos ejemplos. Victoria del Portete es una parroquia rural de Cuenca. En Victoria del Portete hay población blanco-mestiza y también hay población indígena. Las relaciones entre las comunidades blanco-mestizas e indígenas a lo largo de décadas o quizá de siglos no ha sido fluida, no ha sido armónica. Vio desconfianzas, discriminación, ¿verdad? Conflictos. Y cuando las propias mujeres cuentan la historia de la defensa del agua, ahí vemos, por ejemplo, cómo las comunidades blanco-mestizas, ¿no?, van juntándose con las comunidades indígenas en función de la defensa de un bien común. A tal punto, ¿no?, que recuerdo que, por ejemplo, por ahí en el año 2014, uno de los históricos defensores del agua también, que hoy es concejal, Federico Guzmán, ¿no?, él mismo, en un discurso público, se reconoció como indígena. Me acuerdo claramente, ¿no?, son como pequeñas señales de cómo vamos cambiando individual y colectivamente gracias a que la Yakumamita nos une. Y luego, ¿no?, he hablado de un episodio dentro de la parroquia del Portete, pero ya lo hizo Gaby hace un rato, ¿no? Había esas desconfianzas y la discriminación entre sectores indígenas, sectores campesinos y los sectores citadinos. Ustedes habrán escuchado, las propias mujeres de Quimsacocha lo han dicho en diferentes medios de comunicación. Sufrimos la violencia, es la violencia verbal de la ciudad, y yo viví con ellas esa violencia. Porque claro, en aquellos años, digo, en el 2008, en el 2009, ¿cierto?, estar en contra de un proyecto minero, imaginemos el paradigma dominante, ¿no?, en el que la mayor parte de la gente hemos estado o aún estamos. Estar en contra de un proyecto minero de una compañía transnacional canadiense era prácticamente como estar en contra del progreso y del desarrollo del pueblo. Entonces, también hemos visto que es un largo proceso en el que hay muchísimas contribuciones, como esas desconfianzas, ¿no?, se van saldando. No es que todo esté ya resuelto, pero se van saldando. Y luego, ¿no?, otro conflicto podría ser entre los saberes tradicionales y ancestrales, los saberes populares, que tuvieron una gran claridad y una gran sabiduría para darse cuenta de que no puede haber un proyecto minero y al mismo tiempo conservar sus fuentes de agua, ya hace muchos años atrás, y los saberes técnicos científicos. Porque claro, también existe esa asimetría en nuestras sociedades. Y aquí, ¿no?, vale la pena realzar el gran rol que han cumplido, ¿no?, algunos científicos y técnicos para ir construyendo esos puentes entre estos diferentes saberes y explicar de manera técnica, científica, sustentada, por qué un proyecto minero en los páramos es totalmente incompatible con su conservación. He puesto algunos ejemplos. Pero tenemos algunos retos. Y para, yo termino con esto, ¿no?, justamente cuando estábamos en estas reuniones junto con la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Uruguay, la Junta de Agua Victoria Tarqui, la comunidad indígena de Eras, para preparar el quinto río, ¿cierto? Una mujer que yo conocí hace muchos años ya en Victoria del Portete me dijo muchas gracias al final de una reunión, me dijo muchísimas gracias por apoyarnos. Miren, entonces, para algunas personas, de, puede ser de aquí de Victoria, de los sectores campesinos e indígenas, lo que estamos haciendo desde la ciudad sigue viéndose respaldo a una lucha de ellos, cuando en realidad es la lucha de todos, y eso es lo que yo le digo. O sea, no estamos simplemente apoyándoles. Si fuera así, estaríamos bien, pero no es simplemente un apoyo. Esta agua que nace en Quintana también es nuestra agua por diferentes razones. Porque es el agua que bebemos, porque es el agua que se produce, que se utiliza para producir alimentos, porque es el agua que les da bienestar a ustedes, y no podríamos concebir una sociedad saludable sin que haya bienestar para las comunidades campesinas. Y ahí, con esto termino, tenemos otro gran reto. Reconocer que el agua, que los ríos nos unen, implica, desde los sectores citadinos, reconocer que tenemos que cuidar, como decía Gabriela, a quienes cuidan los páramos, ¿no? Porque a ellos y a ellas les estamos pidiendo también que cuiden esos páramos para que nosotros tengamos agua acá en la ciudad. Entonces, tenemos una serie de retos todavía por delante, pero fuimos felices el 16 de septiembre, porque el 16 de septiembre, en ese quinto río, nos sentimos todos hermanos y hermanas. Y creo que eso es lo que tenemos que sostener para afrontar estos retos hacia el futuro.
Muchísimas gracias, Cleber. Efectivamente, nos sentimos hermanos, nos sentimos un solo corazón, una sola fuerza, una sola mano a favor de la vida. Gaby, viene aquí una pregunta importantísima que no hay que dejarla de lado y que vale la pena que la desarrollemos. Como, ¿qué tenemos que ahora hacer los diferentes actores sociales, primero de la SUAY, involucrados en la defensa del agua, para seguir exigiendo permanentemente el cabal cumplimiento del mandato ciudadano en las consultas populares? Porque la Constitución del 2008, que es una constitución maravillosa y que pudimos defenderla en la última consulta, nos garantiza la posibilidad de vivir en un ambiente sano a todos. Y si se da paso a la extracción minera en el proyecto Loma Larga, va a ser un daño irreparable a perpetuidad. que no solamente tiene incidencia en la provincia de La Suay, sino en el Ecuador, en la Amazonía y en la región. Aunque esto parezca extremo, es así, porque ya lo dijo Clever, vivimos en un mundo interconectado, necesitamos cambiar el chip por lo holístico. Entonces, ¿cómo hacer para, desde los diferentes actores sociales, seguir en esta exigencia para el cabal cumplimiento de las consultas populares, de la voz de la ciudadanía y de la soberanía? Cuenca ya decidió y dijo, cuidamos el agua. Adelante, Gaby.
Creo que eso tiene que ver un poco con lo que señalaba Clever al final de su última intervención. Y Clever decía, el 16 fue una gran fiesta, fue una gran alegría, pero los retos son enormes. Y los retos son enormes porque todavía hay que seguir defendiendo a quien sacoche. Es decir, el gobierno no ha dado señales claras, ni señal alguna, a mi juicio, que muestre que está dispuesto a respetar la voluntad popular de Cuenca y de Girón. Es decir, ha habido una especie de tregua, podríamos decir, que tenía que ver con contexto político electoral. Es decir, hubo por ahí unas reacciones, y Clever me corregirá, yo no soy abogada, pero de todo lo que hemos leído sobre Quinsacocha, antes de la marcha del 16 de septiembre hubo toda una campaña de desinformación, y hay que decir que orquestada por medios nacionales de información, por líderes de opinión nacionales. En buena hora hubo también espacios que apoyaron la causa de Quinsacocha para defender, para informar a la ciudadanía. Hubo una serie de acciones destinadas a debilitar ese río que se veía venir. Pero después del 16 de septiembre coincidió con el anuncio de la convocatoria a referéndum y a consulta popular. Y obviamente en tiempos electorales fue como que el tema de Quinsacocha se lo dejó en stand-by por parte del gobierno, ¿no? Pero sin embargo, no ha cambiado nada en términos legales, es decir, no ha cambiado nada en términos de las intenciones extractivas del gobierno. Recordemos incluso que cuando el presidente lanzó la propuesta de la convocatoria al referéndum y a consulta popular, uno de los primeros grupos en reunirse y festejar la posibilidad de ir hacia una asamblea constituyente fueron los grupos vinculados a la minería, ¿no? Sabemos y tenemos clara conciencia de que uno de los riesgos, entre muchos otros, de ir a una asamblea constituyente iban a ser precisamente los temas de derechos de la naturaleza y también los derechos de pueblos y nacionalidades, que además coincide que son los territorios disputados por el extractivismo. Durante estas semanas, después del 16 de septiembre del Gran Quinto Río de Cuenca, hubo un gesto engañoso del gobierno, que fue esta revocatoria de la licencia ambiental, ¿no? Y decimos engañoso porque nos han ido ilustrando los abogados de que lo que se necesitaba era la nulidad. Y si era la revocatoria, no debía venir desde el Ministerio de Ambiente. Además, un documento con muchas fallas, con unos considerandos muy que deja mucho que desear para un ministerio, para una cartera de Estado, pero que además nunca hacen, en todas las páginas, nunca hacen mención a la consulta popular de Cuenca y a la consulta popular de Girón. Es decir, en todos los pronunciamientos del gobierno, aun cuando nos ha dicho el gobierno que ya debemos dejar de molestar en Cuenca porque ya está decidido que no se explotará Quinsacocha, no existen acciones administrativas desde el Ejecutivo que den cuenta de una voluntad real. Y a su vez, a nivel discursivo, bueno, Clever es un experto en comunicación, el gobierno una y otra vez omite hablar de las consultas populares de Cuenca y Girón. Entonces, la defensa del agua sigue vigente, los cuencanos, los azuayos debemos permanecer alertas, pero no solo en Cuenca y Azuay, porque los intereses extractivos están en todo el país. Creemos que es simbólico lo de Quinsacocha, que es simbólico, que es un ejemplo importante para el país, pero de alguna manera hay que seguir resistiendo frente a un gobierno que tiene claros intereses extractivistas.
Muchísimas gracias, Gaby. Efectivamente, a un gobierno de tinte neoliberal que prioriza toda la ampliación de la frontera extractivista en detrimento de la calidad de vida de las poblaciones ancestrales y de la población en general. Clever, ¿qué adicionalmente a lo dicho por Gaby acotarías para que esta revocatoria engañosa pase a ser este proceso de nulidad y que realmente el gobierno dé garantías reales, garantías que nos dejen saber que a Kim Sacocha no se le va a causar daño, que Kim Sacocha no se toca y que la voz de los ciudadanos es acogida.
Lo primero que se me ocurre, Maite, es que no podemos perder de vista en Cuenca, en Girón, en San Fernando, que son los cantones que compartimos el páramo de Kim Sacocha, aunque el páramo de Kim Sacocha tiene incidencia sobre las cuencas hidrográficas del Paute y del Cubones, o sea, va mucho más allá de estos tres cantones, no podemos perder de vista de que más allá de nuestras posibles diferencias en estas coyunturas políticas que atravesamos, no podemos perder de vista que el agua es nuestro bien común. Creo que ese es un mensaje que tenemos que estar repitiendo, recordando permanentemente. Creo que un segundo aspecto importantísimo es profundizar el conocimiento sobre nuestros páramos, sobre nuestras cuencas hidrográficas, sobre nuestro sistema de agua potable, sobre la profunda relación que existe entre la identidad de cuenca, cuenca es canto, como sus ríos, y el agua, los páramos, las montañas que rodean este valle. Entonces a mí me parece que es fundamental seguir trabajando desde diferentes ámbitos. Ahí está el educativo, está la comunicación, está el científico, está el espiritual, ¿no? Está el artístico, desde diferentes ámbitos uno puede seguir generando sensibilización y conocimiento con respecto a este complejísimo ecosistema en el que habitamos. Me parece que eso es importante porque está clarísimo que los sectores empresariales, mineros, no van a cejar en su empeño de explotar no solamente Kim Sacocha, sino todos los páramos del macizo del Caja. Más allá del macizo del Caja, ¿no? Sabemos perfectamente bien que esta problemática no se limita a la provincia de Atuay, sino está repartida por tantas y tantas otras provincias del país. Entonces, a mí me parece fundamental este segundo aspecto. Tenemos que seguir educando, comunicando, sensibilizando. Ahora, creo que hay varios grupos más específicos. Por ejemplo, el Cabildo por el Agua de Cuenca presentó ante el alcalde y el Consejo Cantonal de Cuenca una propuesta de ordenanza para la ejecución de los resultados de la consulta popular, tomando en cuenta que es competencia exclusiva de los DAT cantonales la garantizar la dotación de agua potable para sus poblaciones, ¿cierto? Y aquí lo que está en juego también, evidentemente, es el agua. Entonces, existe una propuesta, ¿no?, para, a través de estas competencias exclusivas que son reconocidas por la Constitución y por el COTAR, ¿no?, se aplique la consulta popular para que al mismo tiempo se desarrollen una serie de instrumentos, por ejemplo, financieros, para que las comunidades de Altura sean integradas con sus conocimientos, con todas sus fortalezas, con todas sus virtudes, al cuidado, y eso sea, tenga como correlato un reconocimiento social y económico. Por ejemplo, ahí tenemos un reto muy, pero muy concreto para el Consejo Cantonal de Cuenca y para la ciudadanía, ¿no? Podríamos hablar de muchos otros temas, ¿no?, como por ejemplo el hecho de que existe una demanda se puede decir, presentada ante la Comisión de Valores de Ontario en Canadá, en la que se dice que la dirección de la empresa minera, que hoy se llama DPM Metal, antes Dundee Precious Metals, ocultó información a sus accionistas sobre todos los riesgos que este proyecto estaba atravesando, especialmente por la clarísima oposición de la población de Cuenca y de Girón a este proyecto minero, ¿no? Entonces tenemos que seguir impulsando también este proceso en la Bolsa de Valores de Ontario. Y aquí vale la pena realzar el gran aporte que han hecho organizaciones internacionales, sectores académicos, por ejemplo, muchos estudiantes, docentes e investigadores de la propia Flaxo, ¿no? Aprovecho la oportunidad para agradecer los grandes aportes de Ivette Vallejo, por ejemplo, de Flaxo Radio, con todo esto, el tuyo, Maite, Emiliano, que es un compañero argentino, que está ahora radicado acá en Cuenca. Es decir, hay muchísimos aportes. Entonces, ahí tenemos otro reto, ¿no? Que creo que todo eso tiene que confluir finalmente a que en este país se respete los pronunciamientos populares. Girón, Cuenca, Quito, el Yasuní. Que se respete la democracia. Creo que ese tiene que ser, como planteaba Gaby hace un rato, ese tiene que ser nuestro gran horizonte en función de la defensa del agua, en función de la defensa de todo lo que rodea al cuidado del agua, como es nuestra identidad cultural más profunda.
Muchísimas gracias, Kleber. Tenemos mucho por hacer y tal como lo decía Hortensia Shawi, Lauro Siccha, la misma Panchita, Yacu Pérez, esta defensa es intergeneracional y no acaba ahora ni acabará. El 16 de septiembre hubo un hecho simbólico importante. Las defensoras del agua entregaban a las niñas, a los niños, una gotita de agua como señal, como símbolo de ese paso, de esta tradición, de esta transmisión, de esta resistencia y esta defensa. Y que no debe ser solamente a los niños de las comunidades campesinas, sino a la ciudad también, porque el agua es un bien común. Mientras les escuchaba, me surge una inquietud, una iniciativa, y es una sugerencia que seguro la están haciendo. Es indispensable escribir, graficar esta memoria de esta defensa de Kim Sacocha, del páramo de Kim Sacocha, para las futuras generaciones, para el resto del país, para el resto de ciudades, porque lo que no se recuerda se olvida. Y esto debe ser motivo de unión. Coincido contigo, Kleber, la necesidad de seguir desarrollando procesos de información, educación y comunicación que sensibilicen y promocionen la defensa del agua como este bien común, como este recurso no renovable del cual depende nuestra vida y la vida de todo lo que esté en la naturaleza. Y necesario, indispensable, seguir siendo ciudadanos conscientes, con voz, que ejerzamos una veeduría y la plenitud de este derecho a vivir en un ambiente sano. El Ecuador es un país democrático, por lo tanto necesitamos hacer cumplir esa democracia, y esta democracia se ve en estos procesos como el Quinto Río. Mis compañeros en cabina me están diciendo que hemos concluido, que el tiempo se ha acabado y seguro hay muchos temas más que se nos quedan. Sin embargo, quiero cerrar con esto. La importancia de Kim Sacocha radica en que es una fuente insustituible de agua para una región importante. Es un ecosistema de altísimo valor para la biodiversidad y la generación de energía. Y en el momento es un símbolo porque es el epicentro del debate nacional sobre un modelo de desarrollo extractivo que anula parte importante de la Constitución que garantiza los derechos de la naturaleza y los derechos a vivir en un ambiente sano. Para cerrar, un mensaje cortito, así como una pastillita de cada uno de ustedes. Adelante. Kleber, tal vez porque a Gaby no se le escuchó.
Gaby creo que tiene desactivado su micrófono.
Sí. Bueno, yo de mi parte solo agradecerles por este espacio y creo que así como hay que escribir, estamos de acuerdo, hemos conversado con Kleber que hay que escribir las memorias de todo lo que ha significado y significa este proceso, creo que sobre todo hay que aprender. El Quinto Río tiene mucho que enseñarnos, primero mirar al campo, mirar a las comunidades campesinas, esos hombres y mujeres, hoy más que nunca en una sociedad altamente racista, fragmentada, polarizada. Es también un ejemplo y tiene mucho para enseñarnos el Quinto Río, para seguir encarnando este concepto maravilloso de la naturaleza como sujeto de derechos, y sobre todo tiene mucho que enseñarnos para empezar a construir una nueva sociedad capaz de unirnos en la diversidad en defensa de lo común.
Muchísimas gracias, Gaby. Adelante, Kleber.
No, yo también, para finalizar, te agradezco mucho, Maite, ha sido un placer compartir este conversatorio con Gabriela. Les agradezco mucho también a todo el equipo que está detrás de Flaxo Radio, de hecho a todos esos estudiantes y docentes que han sido parte importante en la conformación de este Quinto Río. Y quiero finalizar diciendo que tenemos que creer. Tenemos que creer. O sea, a veces, ¿no?, los problemas mundiales y nacionales nos agobian, sin duda alguna, pero tenemos que creer. Y pienso que justamente esta es una de las grandes lecciones que hemos recibido de mujeres como Panchita Shawi, Hortensia Shawi, de la Victoria del Portete, ¿no? Tenemos que creer y perseverar intergeneracionalmente. ¿Por qué? Porque el respeto de los derechos humanos y el respeto de los derechos de la naturaleza, ¿no?, los vamos, a pesar de las dificultades, ¿no?, vamos a ir consiguiéndolo poco a poco. Así que sigamos ese camino. Creo que es un camino compartido con muchísima gente hermosa como la que conforma Flaxo.
Muchísimas gracias, Gabriela, Kleber. Este ha sido el tercer programa de Quimsacocha, Agua, Páramos y Derechos. Y este es el cierre de estos especiales. Ha sido para mí un gusto inmenso, un aprendizaje y una renovación de mi compromiso por la defensa de la naturaleza y del agua, el haber estado en estos programas. Agradecemos a todos los entrevistados, a nuestro equipo de trabajo, Ivette Vallejo, Diana Hinojosa, Joan, Angie, Javier, Macas de Flaxo Radio, y a todos ustedes que nos escuchan y nos acompañan. Déjenos ahí sus comentarios y sigan con Flaxo Radio. Y me paro como mensaje final: Quimsacocha no se toca. Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes. Una buena tarde.
Muchísimas gracias.
Cuatro cuerdas de cristal cruzan la ciudad.